¿Sabéis que hay creyentes? Bueno, yo sigo siendo de España, ¿eh? Y estoy muy orgulloso de España. Y de mi selección. Con mi selección vi lo que nunca había visto en fútbol. Esto digo para los que dicen, está, volvemos atrás, no sé qué, no sé cuál. Que nos quiten lo bailado. Bueno, vamos a algo más espiritual. ¿Sabéis que como creyentes a veces nos guiamos por lo que sentimos y por lo que vemos algunas veces en nuestras vidas, ¿no? No siempre nos guiamos por el Espíritu, no siempre nos guiamos por nuestra fe. A veces nos guiamos por lo que estamos viendo. Y no nos preocupa más allá de lo que vemos o de lo que sentimos. Y la Biblia tiene algunos ejemplos de eso, ¿no? No es que solo nos pasen a nosotros, sino que también le pasó a grandes hombres de Dios, que está reflejado en la palabra. ¿Os acordáis de David? Cuando está en la azotea y mira a la mujer de aquel que estaba peleando en batalla por él, por su reino, y la desea. ¿Quién puede decir que David no era un hombre espiritual? David era un hombre espiritual, pero si un momento determinado de su vida mira y se mueve por lo que mira, siente y se mueve por lo que siente. Amén. Entonces, como creyentes, a nosotros también nos puede pasar alguna vez eso. ¿Veis a David? Jesús le llama y él se pone a caminar por fe, por encima del agua. Pero en un momento determinado ve, siente y se hunde. Ve que hay tormenta, siente miedo y se hunde. Y es habitual en nosotros. El problema es cuando de lo habitual pasamos a lo común. Y en vez de vez en cuando movernos por lo que vemos o por lo que sentimos, por nuestras emociones, nos movemos siempre por lo que vemos o por lo que sentimos. Y también algún creyente que otro viene reflejado en la Biblia, que casi siempre en su vida se mueven por lo que ven y por lo que sienten. Yo quiero aprender un poquito de uno en concreto. Hoy me es un poco complicado esto, ¿eh? Porque tenemos aquí a 5 personas y aquí tenemos a 50. Y entonces, claro, la vista, tengo que andar a ver cómo hacemos esto. Después hay gente aquí detrás que no la veo, no sé. Menos mal que pusimos los monitores y desde todos los puntos se nos puede ver y escuchar. A ver si os suena a alguien que tiene un familiar muy cercano que es el hombre de Dios en aquella época. Un hombre que tenía ganados y personas a montones. Un hombre que era huésped, era buena persona, era un buen huésped. Podéis ir dándome nombres. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro 2. ¿Algún nombre por ahí? Familiar cercano de un siervo de Dios. El siervo de Dios de la época. Lot, dice María. Vamos a ver. Dice en el 2:7 de 2 de Pedro. Y libró al justo Lot. Quiero que nos quedemos con esta palabra. El justo Lot. No era una persona cualquiera. Era el justo Lot. Abrumado por la ¿qué pone aquí? Por la nefanda. Nefanda. No sé lo que significa. Supongo que sea nefasta, ¿no? Se confundiría, no es. Conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea que una persona justa, que tiene todo lo que es necesario para poder tener éxito como creyente. El hombre era un hombre justo, el hombre era sobrino del hombre de Dios de la época, el hombre era un hombre que tenía poder adquisitivo, el hombre era una buena persona, era huésped, ¿os acordáis cuando vienen los ángeles y lo meten en casa? Era un buen tipo. El hombre se afligía cuando veía el pecado de aquellos que eran sus vecinos, porque él no quería eso. Pero alguien puede decir que la vida de Lot fue una vida de éxito. Vamos a Génesis, que es donde viene toda la historia de Lot. Si Pedro no pusiera aquí que este hombre era un hombre justo, nos quedaría dudas de cuál sería el fin de Lot. ¿Os acordáis? Lo último que habla la Biblia de él es que está en una cueva con sus hijas lo emborrachan, no creo que le metieran el alcohol en la boca, creo que lo bebió él. Sus hijas tienen relaciones con él, quedan embarazadas, y de ahí salen los moabitas y los amonitas, si no me confundo. Este es el fin de Lot. Yo cuando veo a Lot, y me puse, porque volví a empezar la Biblia, y te pones a pensar y su vida, y cómo es, y lo que hace, y las consecuencias de lo que hace, y lo que podía haber hecho, y las consecuencias de lo que podía haber hecho, te das cuenta que tiene todos los ingredientes para poder tener éxito. Pero sin embargo, por moverse por lo que ve, y por lo que siente, no podemos encontrar ningún punto, o por lo menos yo no lo encontré, en el cual tuviera éxito en su vida como creyente. Justo, sí. Salvo, sí. Pero de éxito, más allá de la salvación, ¿consiguió algo más? Así que creo que es posible ser creyente y guiarse por lo que ves, por lo que sientes, en vez de por la fe, por lo que crees. Mirando la vida de este hombre, podemos ver cosas que son comunes a muchas personas que, siendo creyentes, nos guiamos por vista o por lo que sentimos. La primera cosa que apunté es que el que así se mueve no alcanza a ver más allá de lo que ve con los ojos. No es capaz de ver más allá que su vista. Porque todo lo que tiene que ver con su espíritu lo tiene en un segundo plano. Le da más autoridad a la vista y a los sentidos que al espíritu. E incluso que a la voluntad de Dios para su vida. ¿Viste cuando empieza a discutir Lot y Abraham? Porque hay un momento determinado en los cuales ellos discuten. A ver si lo encontramos. Estamos en Génesis 13. 13:8, ¿no? Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos. No haya problemas entre nosotros dos. ¿Por qué lo está diciendo? Porque está empezando a haber problemas. No haya entre nosotros problemas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a separarnos. Y tú escoge primero. ¿Y qué escoge Lot? Se pone a mirar para un lado, se pone a mirar para el otro. Y lo primero que escoge es lo que más le gusta. Lo que era agradable a los ojos, lo que era agradable a la vista. ¿Os suena esto de algo? ¿Quién más escogió lo que era agradable a los ojos? A ver, María. Antes que Lot, ¿quién escogió lo que era agradable a los ojos? Adán y Eva. Escogieron lo que era agradable a los ojos. Lot escoge, no tiene ningún problema en escoger. ¿Y qué escoge? De lo que ve, lo que mejor le parece. Pero él no se da cuenta de que esto que está escogiendo, esto no es bueno para él. Porque él no se da cuenta que él no está capacitado para poder vivir allí en el sitio en el que él escogió. Él no se da cuenta de que allí en la llanura había una ciudad que se llamaba Sodoma, en la cual estaba reinada por pecado, y que eso podía ser de influencia para él. ¿Qué pasaría si Lot hubiera dicho: hey, Abraham, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Se tendría que ir para el lado que probablemente que se fue Abraham, y él hubiera dicho: yo voy y me voy para ahí. Pero Abraham estaba capacitado para poder vivir ahí. Porque veis que Abraham tuvo que marchar para donde estaban los cananeos. ¿Os dais cuenta? Dice en el 11, Lot escogió, 13:11, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la llanura de Canaán. Era una tierra también en donde los que vivían no con Dios, cero patatero. Pero los cananeos no le afectaron a Abraham. De la misma manera que seguramente si Abraham hubiera ido a vivir a la llanura, los de Sodoma no lo hubieran afectado a él. Pero una vez que Lot estaba viviendo, dice, habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. O sea que él primero quería la llanura, pero poquito a poco quería más, quería más, quería más. Y llegó hasta Sodoma. Pero dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta ahí se fue el hombre a vivir. La tierra era buena. La tierra era fértil. Pero había unos problemas en la tierra para los cuales él no estaba capacitado. Los que salimos de un centro de rehabilitación, algún día sabemos que hay sitios en donde no podemos estar. Es así. Si estamos en esos sitios, si estamos con esas personas, vamos a volver a caer. Pero eso no quiere decir que no sea un sitio en el cual alguien pueda hacer algo de parte de Dios. Porque otras personas que sí están capacitadas son capaces de entrar y arrancar al enemigo lo que el enemigo tiene cogido. Yo cuando salí del centro, el primer mes no se me ocurría ir a junto a una persona que tenía problemas de drogas, porque sabía que iba a caer. Pero sin embargo escuchaba hablar de que había un tal Valentín que iba por allí. Y la gente decía, este ya volvió a caer. Pero lo que pasa es que iba a arrancar lo que el diablo tenía. Y a él no le afectaba y a día de hoy sigue yendo. Y a día de hoy quizá yo también esté capacitado para ir. Y el otro, y el otro, y el otro. Pero en este tiempo Lot no estaba capacitado para poder ir allí a donde él quería. Este hombre escogió lo fácil. Y no se dio cuenta que para él lo fácil, lo bonito, podía ser un problema. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que escogemos lo fácil? ¿Es verdad? ¿Cuántas veces escogemos lo que es más bonito? ¿O lo que se lleva? ¿O lo que no nos causa problemas? ¿O lo lógico? ¿Cuántas veces? Porque lo lógico es hacer esto. Pero ¿sabes qué pasa? Dios no es lógico. Dios no tiene nada que ver con la lógica. Dios tiene su propia lógica. Y la lógica de Dios a veces la entendemos y otras veces no la entendemos. Pero este hombre tenía su lógica. Dice, voy a ser yo el primero en escoger. Yo lo tengo dicho muchas veces. Donde yo trabajo, muchas veces la gente se corre para coger los mejores sitios, para poder vender. Y tengo visto tantas veces que sin correr Dios te pone en los mejores sitios para poder vender. Tantas veces, suena Patricio. Tantas veces. Este hombre quería lo bonito, lo bueno y lo quería ya. No se daba cuenta de que Sodoma le podía estar atrapando. Vamos a leer una cosa que a mí me impactó bastante. En el 19:6. Esta historia de Lot y de Abraham da para un montón de cosas. Es súper interesante. Y es súper interesante leer y volver a leer y volver porque Dios te está hablando, te está hablando, te está hablando. Es increíble. Y tiene tanto... Yo creo que podríamos pasar un año entero predicando sobre lo que pasa aquí. Entre Lot, Abraham... Y este tiempo, el tiempo de Abraham. El 19:6 que pone. ¿Alguien lo puede leer? Vamos, Carlos. Ahora, decirme a mí, ¿cuándo las tiendas del desierto tenían puertas? Este hombre fue poniendo tiendas hasta llegar a Sodoma. Pero que llegó un momento determinado es que se tuvo que vivir adentro de Sodoma. Y las tiendas en el desierto son tranquilos, no son tiendas. No están hechas de cemento ni nada, ni tienen puertas, tienen una tela. Pero este hombre tuvo que hacer una casa y tuvo que ponerle puerta, porque ahí en Sodoma no se podía vivir de cualquier manera. Tenía que estar con cuidado de lo que estaba a su alrededor, porque lo que estaba a su alrededor le podía afectar mucho más allá de lo que él quisiera. Tuvo que poner una puerta en su casa. Porque estaba peleando todos los días con el pecado que estaba a su alrededor. si hubiera escogido de otra manera, si hubiera preguntado a Abraham, oye, Abraham, ¿cómo hago? Que tú eres el hombre de Dios, ¿cómo hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Seguramente no hubiera ido a vivir adentro de Sodoma. Y seguro que su casa no tendría puerta. Y no tendría que pelear tanto con el pecado. ¿Sabes? Tanto tuvo que pelear, que la pelea fue a muerte al final. ¿Viste? En el 7. Seguimos, ¿eh? Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no me hagáis tal maldad. Llegó al punto de tener que decir a los que allí estaban, dice, no le hagáis daño a mis huéspedes. Coger a mis hijas vírgenes y hacer con ellas lo que queráis. Mira hasta dónde tuvo que negociar este hombre, por haber decidido mal, por haberse guiado por la vista. Y dice que le dicen, ¿y quién eres tú que eres de afuera y vienes ahora aquí a juzgar entre nosotros? Y dice que le empezaron a pegar. Pero que le daban duro, ¿eh? Esta gente no andaba con tonterías. ¿Viste las consecuencias de escoger así? A poco más pierde la vida. ¿Sabes qué le pasa también a las personas que muchas veces nos guiamos por lo que sentimos o por lo que vemos? Que solo pensamos en nosotros mismos. Vamos a la nuestra. Nos gusta quitar de lo que podamos, tajada, aprovecharnos. Y nunca estamos a gusto en ningún sitio. ¿Viste cuando Abraham le dice, mira tú, Lot, escoge? Y Lot era un egoísta, porque si no fuera un egoísta, él tenía que darse cuenta. Y dice, pero si yo soy lo que soy gracias a Lot. Si yo tengo, gracias a Abraham, si yo tengo lo que tengo gracias a Abraham. Si estoy aquí, si estoy, es gracias al hombre de Dios. ¿Cómo voy a ser yo capaz de escoger primero? ¿Cómo tengo tanta cara para decidir escoger primero? Si yo soy su hijo. Pero él solo pensaba en él. Él tenía que haberle dicho, mira, tú sabes que yo soy lo que soy gracias a ti. Así que yo no voy a escoger primero. Tú escoge. Y después dime a mí qué tengo que hacer. Pero él quiso escoger primero. Él no respetó lo que habían hecho por él. Y se fue de listo. Y le salió mala jugada. No estaba a gusto. Porque cuando los siervos de Lot empezaron a discutir con los Abraham, se tenía que haber quedado ahí. Dice, a ver, Abraham, ¿cómo solucionamos esto? Nuestros siervos están peleándose. Abraham se lo dijo, nosotros somos hermanos. ¿Cómo solucionamos esto? Seguro que habría alguna solución. A lo mejor tendrían que separarse, pero no distanciarse tanto. Pero él no estaba a gusto. Por eso discutía. Después coge y escoge y se va para la llanura. Pero él tampoco estaba a gusto en la llanura. A él lo que veía le atraía. Entonces la llanura no le llegaba. Era una tierra fértil. Ahí estaba siendo bendecido. Pero eso no le era suficiente. Quería ir más allá. Y se metió en Sodoma a vivir. Y Sodoma tampoco le satisfacía. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando el creyente se mete en el medio del pecado y a querer encajar todas las cosas, tampoco estás a gusto. ¿Viste lo que leímos al principio? Que él se afligía por dentro a causa del pecado de sus vecinos. Dice, pero si te afliges por dentro a causa del pecado de tus vecinos, coge las cosas y márchate. Pero él no estaba a gusto. Y entonces después cuando viene el Señor y trae a los ángeles y lo sacan de ahí, le dice, mira, ahora os vais para el monte. Y dice, no, en el monte tampoco estoy a gusto. Quiero ir para la ciudad de Zoar. El versículo 20 del capítulo 19. Vamos a, desde el 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda la llanura, escapa al monte. ¿Veis que le dice? Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero luego le dijo: no, no, yo ruego, señores míos, aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte. El monte no le valía. No sea que me alcance el mal y me muera. Y aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, es una ciudad bien, así como Santiago, así pequeñita, que no hay demasiado tráfico, y dejadme escapar allá ahora, y salvaré mi vida. Y se marcha a la ciudad. Y un poquito más adelante, tampoco le vale la ciudad, y se marcha para el monte. Y nunca está a gusto en ningún sitio, porque solo piensa en él, porque no puede ver más allá de lo que ven sus ojos. Él siempre quería sacar beneficio. Habla con Abraham, se pone a negociar. Con los ángeles, a negociar. Él siempre está ahí buscando la tajedita. ¿Sabes otra capacidad, otra característica que tiene esta gente? O que tenemos, que no impactan a nadie. Que como creyentes no impactan absolutamente a nadie. ¿Viste cuando está defendiendo a sus huéspedes? Dice que salen los vecinos, todos los varones, y quieren pegarle. ¿Por qué? Porque no le tenían respeto. No había impactado a ninguno de los que había en Sodoma. Dice que él era justo, pero que él por dentro se dolía a causa del pecado de los que estaban viviendo a su alrededor. Y seguramente llegaría a las reuniones en la iglesia y dice: ¿viste este? Si este es ahora, aprobaron la ley del aborto, y este es ahora, aprobaron no sé qué, y este el otro mató a no sé quién, y estaría así seguido, doliéndose por lo que está pasando fuera. Pero yo no veo en ningún sitio que él cogiera y fuera a hablar con esa gente. Entonces ni siquiera uno de los que allí vivían salió a defenderlo. Porque él miraba, se quejaba de lo que pasaba, pero no hacía nada. No impactó a nadie en Sodoma. Dice que los ángeles le dicen: bueno, mira, vamos a destruir Sodoma, coge a tu familia, a todos los que tengas, y nos los llevamos, nos marchamos. Y dice que fue junto a sus yernos se dice, ¿no? Senros. Yo no sé en gallego, en castellano no me sale. Yernos, ¿no? Sí, yernos. ¿Viste que a Abraham no le pasa que no tiene que ir a junto a los yernos que viven en Canaán? Abraham, antes de morir, le dice al siervo, al mayor de todos, le dice: mira, vas a la tierra de donde vengo y buscas de entre mis familiares una esposa para mi hijo. Pero este hombre se había dejado llevar por la situación, y sus hijas habían buscado maridos entre los que vivían en Sodoma. Y entonces coge y le dice: bueno, mira, yernos, como os quiero mucho y Dios va a destruir Sodoma, veniros conmigo. ¿Y sabéis lo que le dice? En el versículo, en el 19:14, salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No le había impactado a los yernos tampoco. No le había impactado a su mujer. Porque cuando marcha, el ángel es claro, le dice: no miréis atrás. Y él podía ir por el camino: no miremos atrás, no miremos atrás, no miremos atrás, porque Dios, si lo dice, lo hace. Porque Dios es justo, porque Dios no se arrepiente, porque Dios dijo esto y lo va a hacer. Pero como no había impactado a su mujer, la mujer miró para atrás. Y no había impactado a sus hijas tampoco. Porque cuando están cansados de ir para un lado y para el otro, cuando están en la cueva, emborrachan a su padre y se quedan embarazadas de su padre. Los creyentes que nos guiamos por la vista y por lo que sentimos, no impactamos a nadie. Es triste decirlo, pero no impactamos a nadie. Este hombre quería hacer encajar las dos cosas, lo que veía, lo que sentía y lo de Dios. Y eso no hay encaje posible. Era un hombre que titubeaba, no era un hombre radical. ¿Visteis cuando, en el versículo 16, capítulo 19, seguimos? Cuando ya están para salir de allí, dice, prepararos ya. Dice, al rayar el alba, en el 15, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijos que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Y visteis lo que hace en el 16? Y deteniéndose él, se detiene, su corazón aún estaba allí. Le costaba aún, pero si vas a morirte. Y él titubea. No es radical, no es decir, pues si Dios lo dijo, lo va a hacer y voy a coger y escapar corriendo. Gracias a la misericordia de Dios, los ángeles lo cogen de la mano y se lo llevan. Y se salva. Pero gracias a la misericordia de Dios. Dice, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Dios, para con él. Para con él. Y lo sacaron fuera. ¿Os acordáis de quién era familiar Lot? ¿Eh? ¿De quién era familiar Lot? De Abraham. Abraham era totalmente diferente. Dios le habla a Abraham y le dice, mira, tú tienes que dejar esta tierra. Y él coge y se marcha. Pero él a donde se marcha no lo había visto nunca. Lot sí había visto y había escogido. Abraham era rico, ya tenía posesiones. Quizá no tan rico como lo llegó a ser después, pero él tenía posesión, estaba viviendo cómodamente. Pero sin embargo, en el momento en que recibe una palabra de parte de Dios, no titubea. Se pone en acción. Él sabía que Dios tenía algo bueno para él, se lo había prometido, aunque no sabía cómo era el lugar a donde iba. Y es verdad, Dios le dice, deja tu tierra y deja tu parentela, y Abraham no obedece de todo. Se lleva a su sobrino. Pero era capaz de poder ver más allá de lo que veía con la vista. Y eso le trajo bendición a él. Abraham era una persona que era generosa, no pensaba solo en él. Cuando empiezan a discutir, ¿quién es el que le da a escoger al otro? Abraham. Abraham, ¿cómo es posible que el hombre de Dios le dé a escoger al otro? Porque es generoso. Tenemos que empezar a ver más allá de lo que vemos con los ojos. Tenemos que empezar a ser generosos. Porque si no somos generosos, vamos a ser egoístas. No hay término medio. O eres generoso o no eres generoso. Y no sé qué le pasa a los egoístas que somos unos kikismikis y nunca estamos cómodos. Es que no me miró, es que no me saludó, es que no me llaman, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Es que. Y resulta que el generoso no tiene tiempo para quejarse porque siempre está pensando en los demás. Y hace que las cosas avancen. Era tan generoso que cuando secuestran a su sobrino, el listillo, coge y le dice a sus hombres, que no eran soldados, le dice, vamos a liberarlo. Y fueron y liberaron a Lot. Y todo lo que tenían los de Sodoma lo cogieron y lo trajeron de nuevo para Sodoma. Hasta el punto que sale el rey de Sodoma y le dice, mira, quédate con las posesiones, devuélveme a los hombres, tú quédate con las posesiones. ¿Sabes qué le dice Lot? ¿O qué le dice Abraham? Dice, mira, no quiero nada. No quiero absolutamente nada. Porque yo he decidido en mi corazón que no coger nada de lo que es vuestro. Solo quitó los diezmos para Melquisedec, al sacerdote, y solo quitó para darles a aquellos que iban venido con él a la batalla. Pero para él, absolutamente nada. Era un hombre generoso. Era tan generoso que hubo un momento determinado que desobedeció a Dios y se llevó a su sobrino con él, el cual después no fue agradecido. Era un hombre que, gracias a poder ver más allá, gracias a poder mirar a lo eterno, gracias a poder mirar a las promesas que Dios le había dado, podía impactar a todos los que le rodeaban, porque no tenía temor, porque sabía que estaba en las manos de Dios. Impactó a Lot, le cambió la vida a Lot, salvó a Lot, bendijo al sacerdote con sus diezmos, fue generoso. Es la primera vez en la Biblia que se habla de los diezmos, me parece, ¿no? Cuando Adán, las ofrendas, ¿no? Abel y Caín. Era tan impactante este hombre que cuando dice, oye, que mi sobrino fue secuestrado, los que estaban en su casa fueron a pelear con él. Si queremos que se nos una gente a pelear, tenemos que ser generosos. Tenemos que ser impactantes. Incluso un poquito más adelante apunté que se había preocupado de su descendencia. Y mandó a su siervo a buscar esposa para su hijo. Cambió la vida de su hijo también. Si su hijo hubiera crecido allí, es posible que viera alguna de las que allí vivían y se casara con él. Y se estropeara toda la película, tal y como la conocemos. Pero este hombre quiso impactar en la vida de su hijo y fue a buscar esposa para su hijo. Y no titubeó. No titubeó cuando tuvo que salir, no titubeó cuando tuvo que ir a libertar a Lot, y no titubeó cuando Dios le pide a su hijo el sacrificio. Y puedes decir, ¡buah, este tío era fantástico! Sí, pero no siempre fue fantástico. ¿Os acordáis que desobedeció a Dios cuando lleva a Lot? Se baja a Egipto cuando viene el hambre, vuelve a bajar otra vez. Y mete un montón de veces la pata. Cuando Dios le promete un hijo, viene su mujer y dice, oye, mira, mejor acuéstate con mi sierva y tal. Y así ya vamos avanzando el proceso este que Dios nos dijo que íbamos a tener. Y él hizo caso a la mujer. Te quiero decir con esto que él no siempre fue un hombre perfecto en todo. Pero sí tenía una característica, y es que siempre, siempre, siempre levantaba un altar a Dios. Y según iban pasando los años, él seguía levantando altares a Dios. Y seguía entregando sacrificios, seguía entregando su vida, seguía en la presencia de Dios, entregándole cada día, cada día, cada día su vida. Y al mismo tiempo, Dios cambiaba su forma de ver las cosas y le ayudaba a caminar en fe. Le enseñaba que podía confiar en él. Le enseñaba, le enseñaba, le enseñaba, le enseñaba, hasta el punto que coge, levanta su cuchillo, está a punto de matar a su hijo porque Dios se lo había pedido. Pero eso no lo aprendió del día a la mañana. Dice que cuando salió tenía 75 años. Cuando nació su hijo, que es curioso que en algún después habla que es su único hijo cuando ya había tenido otro. Pero Dios en la Biblia lo nombra como su único hijo. Habían pasado años. No era el mismo Abraham cuando empezó a caminar con Dios que cuando levantó el cuchillo. Y eso es a lo que Dios nos llama. Aunque sigamos de vez en cuando guiándonos por vista, tenemos derecho a equivocarnos también, porque en las equivocaciones vamos a poder aprender. Y yo te puedo garantizar que yo no conozco a Dios de la misma manera ahora que hace 14 años. Y si seguimos, 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 Dios va a seguir obrando, va a seguir obrando, va a seguir obrando y va a seguir aumentando nuestra fe para que cada día que pase nuestra confianza esté más en Él y menos en nosotros mismos. Así que nada, ánimo. Tenemos que seguir aprendiendo a confiar. Ayer tenía una conversación con un amigo y él me decía, yo cuando hice una cosa al principio no entendía. Y después fui entendiendo. Y ahora hasta la comparto. Y hablábamos de lo que es la vida en el Señor, ¿no? Él decía, yo es que hay muchas cosas que no las entiendo. Y ¿sabe lo que me dijeron a mí un día? Déjate llevar. Déjate llevar. Porque los pensamientos que tiene Dios para ti son de bien. Son de bendición. Y hay cosas que quizá no entendamos. Pero si nos dejamos llevar, Dios va a ir haciendo, va a ir haciendo. Y caeremos, nos levantaremos, adoraremos, volveremos a caer, nos volveremos a levantar y volveremos a adorar. Y Dios en este proceso seguirá obrando en nosotros. Hasta que el Señor quiera llevarnos y hasta que la obra esté completa aquí en la tierra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a empezar a dejar de mirar por vista. A empezar a soltar, como decía el otro día Carlos, empezar a soltar y descansar.